muchas gracias por estar presente. Tengo en nombre del Instituto de Estudios Internacionales de Montreal y la Escuela de Lenguas, les agradecemos su presencia para la conferencia que tiene por título El Teatro Mexicano. Entonces tenemos el honor de tener con nosotros a Dominique Leduc y a Omar Alexis Ramos. Entonces les voy a hacer una pequeña presentación de Dominique. Entonces Dominique es quebequense y ella nos va a hablar de su gran interés por el teatro mexicano. Ella es artista y ha fundado el Teatro Momentum. También su trabajo de creación dentro de esta compañía la ha llevado a escribir y la puesta en escena de varios espectáculos. Entonces, uno de ellos es Game, Cette façon d'apprêter un cadavre, y uno más reciente, El ardiente deseo de las flores de cacao, ¿verdad? Esta creación bilingüe español-francés se desenvuelve en un México imaginario e integra actores de la comunidad latinoamericana. Dominique Leduc es también conocida por su trabajo de intérprete, ha tenido diferentes roles en diferentes escenas en el Teatro del Nuevo Mundo, Espace Go y La Licorne. Enseña periódicamente, ¿no?
Sí.
En la Escuela Nacional, en LUCAM y en el Centre NAD, ¿no?
NAD.
NAD.
Sí.
Les presento ahora a nuestro segundo invitado, que es Omar Alexis Ramos, y él viene de México. En México, Omar estudió el teatro, la comunicación y la literatura en la Sociedad General de Escritores Mexicanos y en el Centro Universitario para el Teatro y en el Centro de Estudios Tecnológicos. ¿Está bien? En 1992, Omar Alexis recibe el Premio Nacional, que es entregado por el Consejo Nacional de Cultura y de Artes, y también su texto fue publicado en la colección que se llama Dile Sí a la Lectura. Desde que llegó a Montreal, Omar se ha implicado y ha colaborado en diferentes revistas y publicaciones, como por ejemplo el antiguo periódico El Norte y la revista Helios, y también es editor desde hace 7 años. Omar se ha destacado en diferentes presentaciones, piezas de teatros universitarias y en el mundo comunitario, y también ha sido profesor de teatro para la Comisión Escolar de Montreal. En el 2005, Omar dirigió la primera edición canadiense de Rosa de Dos Aromas, y en el 2006 colaboró y participó en la obra El ardiente deseo de las flores de cacao. Entonces, sin más que decir, los dejo con nuestros dos invitados.
Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez, hein, je... No, ok, bon, très bien. Entonces, voy a tratar de hablar en español lo más posible. Me interesó a México no solamente por su dramaturgia primero, pero por su cultura. Después de un primer viaje que yo hice cuando era muy joven, me impresionó mucho el mestizaje que yo vio y la presencia de culturas prehispánicas. Paralelamente a este interés que desarrollé después de este viaje, me interesé también mucho a la literatura latinoamericana, al realismo mágico, y como actriz sentía que en este estilo de escribir había una verité, un plus grand. Más que yo podía a través de esta forma expresar la complejidad a través de, y yo como actriz fue formada en el norte, entonces con una cultura muy americana de actuación, y la actuación americana está muy inspirada por Stanislavski, por y se inspiró mucho del cine y de la tele, entonces es una, es un estilo de actuación muy muy cerca de la realidad. Siempre tenemos esta preocupación de hacer cosas que son realmente creíbles, reales y historias inspiradas por la vida real. Y no me sentía como joven actriz, me sentía un poco prisionaria.
Prisionera.
Sí, fue mi profesor de español hace mucho tiempo. La paradoja entre la brutalidad y la violencia de esas culturas y el
refinamiento.
Me puse a leer, por ejemplo, Nezahualcóatl, que es un poeta azteca, y me interesó mucho a esta tensión entre el arte, la belleza, la inteligencia de esas culturas y sus aspectos más terribles, como los sacrificios. Y para mí eso es la esencia del teatro, de jugar con los paradoxes de la experiencia humana. Era quebequense y completamente extranjera a esa cultura. Para mí, México llevaba algo que yo sentía como muy, muy fuerte, como yo sentía una parte más.
Una pertenencia
a esos aspectos de la cultura. Entonces yo imaginé este proyecto en el cual yo podría hablar de este interés por las culturas hispana-americanas, también el realismo mágico que
ex-esposa.
La esposa de Octavio Paz. Oh, salut, ça va bien?
Pero en México son los creadores.
grupo de
teatro. Un grupo de teatro como aquí. Para hacer una producción, hay centros culturales en varios barrios de la ciudad, y esos centros son apoyados por los gobiernos y hacen una producción completamente varia. Va de baile a Shakespeare, a teatro americano, a teatro infantil. Entonces, en esos centros culturales hay varios creadores que ven a crear. Y no hay realmente compañías que son dirigidas por un director. Y que puede seguir un camino artístico con un grupo de actores y siempre los mismos actores. No existe. A la excepción de Martín Acosta, que yo encontré cuando estaba en México, que en dépit de tout,
a pesar de todo,
tiene que asegurarse que esos actores van a recibir una beca. Si no, no hay una manera de pagarlo. Entonces, es una dificultad que yo encontré cuando traté de desarrollar un proyecto de coproducción. Entonces, eso lo olvidé completamente porque estaba en esa frustración. Y durante todos mis esfuerzos para que este proyecto pudiese funcionar, no estaba escribiendo. Entonces tenía que realmente concentrarme sobre la escritura. Pero este viaje fue muy, muy, muy importante de la Ciudad de México. Al mismo, como en mi percepción de las culturas prehispánicas, había en México una confrontación increíble y muy inspirante entre la violencia, el caos y la belleza y la profusión de arte, de poesía, de evocación, de complejidad, de mágica. Y eso fue realmente la base de la obra. Era una obra, y Omar me ayudó mucho porque como la estructura de la obra es inspirada de lecciones de español. Estaba luchando por aprender el idioma. No soy talentosa para nada. No tengo una buena oída. Entonces, Omar me ayudó mucho a traducir los diálogos en español. Y había este desafío. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? La gente, la mayoría del público aquí no habla español. ¿Qué vamos a hacer para que la gente entiende los diálogos? Entonces, Jean-Frédéric y yo inventó realmente un sistema audífono que funciona con infrarrojo. Entonces, la gente tenía cada espectador tenía una caja público de el público tenía un casco,
unos audífonos.
Audífonos. Entonces el diálogo venía en los orejas,
¿no? En los oídos.
Oídos. Je continue en français parce que sinon je suis parce que je rentre dans des détails techniques, ça va être trop compliqué. Mais oui, donc ce que ça nous permettait de faire, ce système-là, c'était de jouer, de créer une distorsion entre une distorsion de perception. C'est-à-dire que les acteurs pouvaient être à l'autre bout de la pièce et on les entendait comme s'ils étaient dans vos oreilles.
Changer. Le milieu théâtral mexicain avait vraiment comme but de sortir de soi et qu'on avait tendance à dénigrer beaucoup le théâtre, la dramaturgie locale. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. J'ai vu une très, pendant que j'étais là, j'ai vu une très, très bonne pièce qui s'appelait Phèdres et autres griegas, qui était de Jimena.
Jimena.
Je lis son nom quelque part. C'était extrêmement inspirant. Jimena Escalante. Puis, j'étais dans ma grande naïveté ici. Je pensais qu'il y aurait une forme théâtrale inspirée des cultures précédentes. Parce que c'est ça qui m'intéressait de voir d'avoir bien entendu. Cette espèce de mixage, moi, quand je me promenais dans Mexico, puis que j'étais à la fois dans les vestiges d'une culture millénaire et dans cette extraordinaire modernité, je trouvais que ce paradoxe-là était absolument fascinant pour moi. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une dramaturgie mexicaine qui soit inspirée de ça. Et là, on me rit, moi. On m'a trouvé comique du théâtre préhispanique. Ça, c'était très drôle. Puis que non, c'était en général les tentatives qui avaient été faites pour se rapprocher, en tout cas, des cultures préhispaniques, en particulier aztèques, Mexico était toujours associé à quelque chose de très amateur et de très folklorique. Puis ça m'a beaucoup déçue parce que j'avais envie de travailler avec cette matière-là. Je me suis rendu compte qu'on est pareil ici. On a exactement le même rapport avec l'art autochtone ici. L'art autochtone n'est pas du tout intégré dans le milieu théâtral. Pas du tout. Il est considéré comme mineur, je reconnaissais tellement notre propre lutte identitaire. Par contre, ce qui est admirable du Mexique, ben, admirable à mes yeux, à moi, à mes yeux d'étrangère, c'est que le Mexique a opéré, à mon avis, une réel mixage entre ces cultures préhispaniques et les cultures européennes. Il n'y a pas un Mexique qu'on peut considérer européen ou préhispanique. Il y a comme une espèce de métissage dans la culture que nous, on n'a pas réussi à amalgamer. Ce métissage-là, ce n'est pas fait ici de la même façon. Peut-être parce que les peuples autochtones ici étaient nomades, alors que là-bas, ils étaient sédentaires. Et ça peut-être fait une grosse différence. Fait que voilà, Omar, veux-tu prendre la parole?
Ouais, c'est la clé. Estamos como más cómodos entre amigos. Pues continuando un poco con el Ardiente Deseo, es una de las primeras obras que realmente toman un riesgo fuerte al incluir de forma importante a varios actores de habla hispana, que es algo que no existe mucho en Quebec, tristemente. Se comprende porque hay muy poco trabajo para los actores locales, entonces todavía cuando filtramos hay menos para los actores latinos. Y cuando hay trabajo para actores latinos es la segunda generación, generalmente es gente que tiene un acento ya integrado. Hablar con un acento obviamente es una dificultad para todo actor. Entonces, Momentum toma este riesgo de incluir actores que tenemos un acento bastante fuerte, pero que de alguna forma refleja una realidad de Montreal, de Quebec. Hacemos parte de este cotidiano. Y fue una experiencia para todos nosotros como actores muy enriquecedora, porque tuvimos realmente, muchos de nosotros tuvimos el contacto con una producción profesional, una producción bien hecha, porque generalmente nosotros veníamos de hacer teatro en sótanos de iglesias o en centros comunitarios. Entonces había una barrera ideológica y técnica muy fuerte que con esta colaboración nos ayudó a enriquecernos mutuamente. Por un lado, la riqueza cultural que venía de México, y por otro lado, la riqueza y la oportunidad de trabajar en un medio profesional. A partir de ahí creo que comienza a haber un poco más de apertura a ambos lados, ¿no? En, como lo mencionaba Dominique, Quebec siempre ha estado muy presente en la escena cultural de México, no solamente en el teatro, también en la danza y en la música. Hay constantemente intercambios culturales. Y por otro lado, me parece que hay más oportunidades para actores de origen latinoamericano aquí en Quebec. Personalmente, considero que no hay tanto teatro en español para el público que habla español en Montreal o en Quebec. Es una vena que se podría explotar un poco más, porque no estamos hablando solamente de la población latinoamericana que habla español. Estamos hablando también de mucha gente quebequense, de origen quebequense o de otros orígenes
que se interesan.
Se interesan de la lengua española y que la hablan corrientemente. Uno ya no puede hablar mal de nadie en el metro porque lo entienden. Entonces, ¿esto es Stephen Sufri?
No,
me si tu as besoin d'aide pour ton espagnol, je peux t'aider.
Entonces, creo que los puentes teatrales entre México y Quebec cada vez son más fuertes. Como Jimena Escalante, como bien lo mencionó, es una muy buena dramaturga que actualmente está muy presente en la escena mexicana. Hay muchos autores contemporáneos que me parecen interesantes. Quiero hablar, por ejemplo, de Gerardo Luna, que fue compañero mío en la escuela. Él, por ejemplo, cuando entramos a la escuela, él no tenía ninguna idea de a qué género literario iba a ir, a la escuela de escritores. Él entró solamente como para ejercer un poco su creatividad. Y fue el contacto con un gran dramaturgo mexicano, Hugo Argüelles, que lo guió hacia el teatro. Tuve la oportunidad de trabajar y colaborar con Hugo Argüelles, que es uno de los grandes nombres de la dramaturgia contemporánea. Murió apenas hace unos 8 años y fue y ha sido un referente en el teatro contemporáneo. Él, además de ser dramaturgo, fue formador de muchos autores contemporáneos, incluido Gerardo Luna o Sabina Bergman, Víctor Hugo Rascón Banda y Jesús González Dávila. Son los grandes nombres que en este momento están presentes un poco por todos lados en México, no solo en la Ciudad de México, sino en ciudades universitarias donde la proyección del teatro es muy importante. Estoy hablando de Guanajuato, de Jalapa, de Guadalajara, de Monterrey. Todos estos autores han sabido justamente sincretizar los valores de México, de este México lleno de amalgamas, con valores de consumo, como es la televisión. Quiero pensar en Eduardo Olmos, que escribió Cuna de Lobos. Olmos es uno de los mejores dramaturgos de México, también formado por Hugo Argüelles, que en los años 90 escribe una telenovela que se llama Cuna de Lobos. Fue muy famosa en México. Estaba también escrita la telenovela que todos los mexicanos empezaron a mirar, Cuna de Lobos. Era un personaje muy, muy fascinante, el de Catalina Krill. Era una mujer que tenía un parche en el ojo, que siempre combinaba con su ropa. Si traía una ropa floreada, el parche era floreado. Entonces, yo recuerdo el día del último capítulo de Cuna de Lobos. Yo salí de la escuela y, para mi sorpresa, México era un desierto. La Ciudad de México, que generalmente se mueve, no para, ese día, les juro, era un desierto. Todo el mundo estaba en los bares, en las loncherías, así como si hubiera el mejor partido de fútbol, estaban viendo el final de Cuna de Lobos. Entonces, eso refleja cómo un dramaturgo sabe meterle el teatro al espectador un poco a fuerza, sin que el espectador se dé cuenta. Un antecedente de estos fue en los años 70, con los las teleteatro que le llamaban de Cachirulo. Cachirulo, Enrique Alonso Cachirulo, era un actor, director de teatro, que comenzó a hacer teatro para la televisión. Entonces, podíamos perfectamente ver escenografías de teatro, pero con la innovación de que había movimientos de cámara. Y eran interpretaciones muy teatrales, a pesar de que era televisión, era, oh, me siento triste. Muy exagerado, muy teatral. Entonces, este tipo de teleteatros marcaron mi generación y la generación de mis padres. Enrique Alonso Cachirulo era un personaje que se llamaba así, Cachirulo, y que siempre recomendaba tomar chocolate, que influenció mucho el México de los 70s. Esta generación de México, de Cachirulo, de Hugo Argüelles, de Vicente Leñero, de Emmanuel Carballo, es una generación que surge en los 60s, en pleno conflicto estudiantil mexicano, en plena efervescencia política. Son estos autores los que recopilan toda esta pasión, toda esta energía que está vibrando en México, y la transportan al teatro. Entonces, en México, varios de mis maestros me decían que el teatro se renueva cada 30 años. Y es verdad, en los años 30 es cuando surge realmente, digamos, la primera identidad del teatro mexicano. Antes de los años 30, encontramos un México revolucionario donde el teatro es casi inexistente. Las artes, entre 1910 y 1930, son casi inexistentes a causa de la Revolución Armada. Antes de eso, el teatro mexicano es una copia del teatro español, básicamente, del teatro que nos llegó desde la colonia. No, Lope de Vega, que es un teatro mucho más clasicista, más clásico, perdón, no clasicista, clásico. Y entonces, a partir de los años 30, México adquiere como una identidad propia artísticamente. En los años 30, uno de los personajes que formó justamente a la generación de los 60s, un personaje que forma a esta generación, es Salvador Novo. Salvador Novo fue maestro de Emilio Carballido, de Vicente Leñero y de Hugo Argüelles. Salvador Novo era un personaje en sí. Salvador Novo, en pleno México post-revolucionario, un México macho, agreste, violento, sale Salvador Novo, que es homosexual y que es el director de la Secretaría de Educación Pública y que hace mucho por el arte y que le vale todo lo que piensen de él. Entonces él se depila la ceja, siempre está muy bien vestido, es un poco un dandy, pero homosexual, lo cual en la época es completamente chocante. Estamos hablando de una época de generalismos, de aberración hacia todo lo que implicaba ser homosexual. Y él aún así logra imponer su punto de vista sobre la cultura. Desarrolla una de las primeras compañías de teatro que se llama el Teatro de Ulises, a partir de una obra de teatro que escribió él que se llama El Retorno de Ulises. A partir de ahí se crea una de las primeras compañías de teatro importantes que se presenta no solo en México y en Latinoamérica. Entonces, todos estos, esta generación de los 30 desarrolla un esbozo de lo que iba a ser el teatro posteriormente. En los años 30 empieza a surgir el teatro, lo cual podemos ver mucho en lo que llamamos la época del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano. Estas películas de Pedro Infante, que todo el mundo conoce, Jorge Negrete, de Joaquín Pardavé, que son películas que si las analizamos tienen muchísimo de teatro. Ajá. Hay mucha actuación teatral, mucho el drama. Entonces, en los años 40 y 50 viene esta época de la época de oro del cine mexicano, y se explica también porque la industria estadounidense estaba en la guerra un poco. Entonces México se vuelve el Hollywood de España y de América Latina. Todos los actores, todas las actrices, todos los cantantes quieren ir a México para triunfar. Triunfar en México era triunfar en el mundo. Entonces, en este cine hay una influencia muy fuerte de lo que es la primera identidad del teatro. Ajá. Después, como ya les comento, viene el teatro de los años 60, esta generación tan fuerte que generan mucho, mucha inconformidad en el espectador. Ajá. En los años 70 viene una época de represión muy fuerte en México. Al final los del 68, como ustedes saben, era una represión estudiantil en México, muy sangrienta. Al inicio de los años 70, 71, hay represiones sangrientas en México. México cae en una forma de censura muy fuerte, donde comienza a ver lo que llamamos ahora el teatro comercial. Gente de la televisión directamente la ponen en un escenario para hacer una obra de teatro que es el reflejo del programa de televisión que hacen. O se vuelve el teatro solamente un cabaret, donde salen un trío, canta, el teatro Blanquita, que era un teatro muy importante, se transformó en el teatro de variedades. Entonces sale un trío muy, muy, muy famoso, sale una cantante ranchero, sale una chica a hacer un baile erótico, y eso era el teatro comercial de los años, donde era concurrido obviamente por muchos políticos, por mucha gente de poder de esa época. En los años 80 es lo que en México se considera la generación sacrificada, la generación X. Entonces,
aquí también.
Sí, los años 80 es como la generación que a nadie le importaba. Entonces, primero tenemos la censura, después tenemos la completa indiferencia, lo cual surge en los años 90, justamente una generación de dramaturgos muy fuertes. Entonces tenemos que hay una generación en los 30, luego vienen los 60, posteriormente vienen los 90. En esta época de los 90 está en pleno auge Sabina Berman, está en pleno auge Jesús González Dávila, Víctor Hugo Garrascón Banda. Una particularidad de Jesús González Dávila es que se vuelve un poco el dramaturgo de la Ciudad de México y refleja toda esta belleza brutal de la Ciudad de México. Es una poesía aberrante, pero fascinante. Él era un reflejo de la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de convivir con él y era un hombre que vivía al borde del precipicio todo el tiempo. Era un hombre que no le importaba lo convencional. Entonces tenemos esta generación de los 90s que vuelve a reanimar el teatro. Desgraciadamente hay el crack económico de los 90s, lo cual hace que todas estas compañías que comenzaban a querer hacer teatro se vienen para abajo. Ajá. Entonces viene en los 90s, hay mucha creación, muchos de mis amigos dramaturgos escriben cosas muy buenas, pero no hay dónde presentarlas, no hay dónde publicarlas. Poco a poco, a partir de los años 2000, comienza a haber muchos grupos independientes, pequeños grupos independientes, que comienzan a hacer teatro en bares, con puestas en escenas minimalistas o intervenciones. Vuelve a tomar auge teatro popular como estilo Boal, en el metro, en los autobuses.
Teatro Forum.
Ajá, donde la gente sale y expone problemas y hace que el espectador pueda actuar también. Obviamente el apoyo al arte, al teatro mexicano es mínimo, casi nulo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues, tienes una sala grande en tu casa, podemos ir a hacer teatro ahí. Hay un parque libre, podemos ir a hacer una obra, un teatro, a un parque. Afortunadamente en México, otro recurso son las casas de las culturas. Las casas de las culturas generalmente tienen un grupo de teatro. Obviamente no es un teatro profesional y trabajan de milagro, pero de ahí han salido actores que tienen un valor cultural en México, un valor artístico, gracias a las casas de las culturas, no solo en la Ciudad de México, en todo el país. Pero el teatro tampoco es solamente un espectáculo que se puede ver en un lugar que se llama teatro. Un punto muy importante para mí en el teatro mexicano, y que muchas veces pasamos por encima de él y muchas veces lo vemos con desdén, es la lucha libre. La lucha libre es el mejor ejemplo del teatro clásico. Las bases en México se le llama el deporte espectáculo. Ajá, no lo consideramos un deporte, no lo consideramos un espectáculo, es el deporte espectáculo. ¿Por qué? Es un deporte porque está basado en la lucha grecorromana. Hay piruetas, hay lucha, pero
existe aquí también.
Existe también.
¿Sabes?
Ajá, sí, yo voy a la lucha libre aquí en la calle Breve. Y existe la lucha básica universal del bien contra el mal. Ajá. Los luchadores son actores. Son actores desde el momento en que pretenden pegarle al otro. Ajá. No hay una dramaturgia escrita, hay una dramaturgia universal, el bien contra el mal, y el árbitro representa la autoridad que está siempre del lado del mal. Uh-huh. Es un teatro brutal, pero es una forma de recordarle a la gente que esto es el teatro, el bien contra el mal, y que al final de cuentas el bien va a ganar. Al menos en la lucha libre. Entonces es una forma popular de hacer teatro, e incluso ahora los luchadores comienzan a prepararse un poco más teatralmente. No, antes era solamente una preparación meramente física, ahora ya empiezan también a tener asesoría en cuanto a sus expresiones, en cuanto a cómo van a dirigirse al público, porque ahora después de que termina una pelea, agarran el micrófono y te voy a destruir, vas a ver la próxima vez. Entonces hay gente que les asesora la dicción, que les asesora el vocabulario, porque muchos de estos actores son actores que no han ido nunca a la escuela algunas veces. Entonces su vocabulario o es muy reducido o sus expresiones son demasiado coloquiales. Entonces tratan de...
Voy a matarte, es muy simple.
Voy a matarte. Pero después todo lo que adorna el voy a matarte. Y obviamente la lucha libre es la representación del bien y el mal. Y en consecuencia los personajes, en consecuencia los personajes van de acuerdo al bien o al mal. Uno de los mejores luchadores, no mejores, pero los más populares, obviamente es el santo. Ajá, el santo no puede ser más que bueno. Ajá, el Blue Demon, es el demon, pues él es rudo. Ajá, místico. Místico pues es limpio. Ajá, satánico. Pues satánico es malo. Ajá. Entonces tenemos un arquetipo dentro de la lucha libre que viene directamente del teatro, las fuerzas del bien y el mal. Y muchas veces es un espectáculo donde la gente vive la catarsis. Porque la gente va a la arena a gritar toda esta frustración, viene a gritar toda esta agonía que viven cotidianamente, que se parece un poco al teatro primario, ¿no? Donde la gente iba al teatro para también verse reflejados en la fuerza de las fuerzas, la lucha de las fuerzas del bien y el mal. Entonces, a grosso modo, me parece que es muy importante seguir una línea hacia dónde viene y de dónde viene la dramaturgia mexicana. Afortunadamente, en estos días, el 11 de octubre, comienza un festival de teatro en español. Está organizado por Casa Cafi. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con Casa Cafi, es un centro de ayuda a familias inmigrantes. Y yo les había mencionado hace poco a Vicente Leñero. Hay una obra dentro de este festival de Vicente Leñero que se llama La Mudanza. Es una obra muy buena, muy interesante, que refleja un México de los bastante coloquial, bastante chistoso y al mismo tiempo fuerte. Entonces, a lo mejor podría ser una oportunidad para, si no conocen, conocer un poco sobre la dramaturgia mexicana.
Es el tercer año del festival. Y este año se hace en Verdún.
Y de hecho, pues la directora de este festival, Ana Gloria Blanche, también actuó en el ardiente deseo de las flores de cacao. Así que. Sí, es un festival.
Sí, en Montreal. Los dos primeros años fue en el centro Quelisalavalli y ahora es en Verdun. Creo que es más fácil económicamente para ellos. Empieza la semana próxima.
El 11.
Ah, sí, el 11, sí, el 11. Sí, sí, sí.
Y hay grupos directamente que vienen de teatro, de México y de otros lugares de Latinoamérica, me parece. Entonces sería una oportunidad de disfrutar del teatro en español, que hay que buscar un poco de espacio en esta isla donde ya es la tercera lengua oficial.
Sí.
Me parece que ¿sí? Ya es una hora y media que hablo.
Sí.
Yo puedo solamente sugerir revista que fue publicada, la Revue Jeu, la revista Jeu es una revista dedicada al teatro, pero en 2006, después de la presentación del ardiente deseo de las flores de cacao, había este año particularmente presencia importante de México en Montreal con la vida balenada de l'ensemble public sauvage de Marcela Pizarro. Hubo también una obra en el Teatro de Catsú con un grupo de actores mexicanos y creo que desde este año no hubo nada. Nada. Hay muchas compañías, yo tengo que decir, muchas compañías quebequenses que giran en México, en el DF, en Guadalajara también, pero muy, muy poco producciones mexicanas vienen aquí. La vida no vale nada que produjo Marcela Pizarro, que es chilena, pero que produjo con Martín Acosta, fue una obra de Luis Mario Moncada. Sí, sí. Sí, entonces en 2006 o 2007. Entonces fue una época donde no sé para qué, cuestiones de circunstancias. Sí, hubo bastante mucho. Entonces, esta revista hace críticas y textos sobre esos intercambios entre Quebec y México. Hubo un trabajo muy importante de la parte del CEAD aquí. CEAD es el Centre d'essai des auteurs dramatiques. Y le Centre d'essai des auteurs dramatiques fait ici des lectures publiques des textes des nouveaux auteurs québécois. Ils font ça depuis des années et c'est une semaine consacrée à la dramaturgie qui a toujours énormément de succès et qui permet à des jeunes auteurs d'être connus par le milieu et éventuellement d'être produits. Et puis, ils ont fait des échanges avec des centres culturels à Mexico, dans le DF, pour organiser comme ça des semaines de la dramaturgie là-bas, au Mexique. Et ça a permis des échanges intéressants entre les centres culturels mexicains et les compagnies de théâtre ici au Québec. C'est la raison pour laquelle Carole Fréchette produit ses textes, Suzanne Lebeau beaucoup avec le Carrousel. Ils vont au Mexique presque à chaque année. Mais en contrepartie, nous, on a peu, très, très peu, pratiquement pas d'échange avec des productions mexicaines ici. C'est extrêmement malheureux. Puis même à l'intérieur du festival, le Festival de théâtre des Amériques, Festival Transamérique, que ça s'appelle maintenant, il y a occasionnellement des productions latino-américaines, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de production mexicaine. Donc, c'est quand même, c'est désolant quand même. C'est comme un échange qui fonctionne juste dans un sens, malheureusement. Mais je vous invite à le lire parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Puis, il y a entre autres un article sur l'ardent désir des fleurs de cacao qui est extrêmement intéressant parce qu'elle a très bien compris l'œuvre.
Le féancier part de l'ardent désir, c'est une très bonne tableau.
Bien en fait le travail créatif qui a été fait sur l'œuvre. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez. Moi j'ai des extraits de la pièce que je peux présenter, mais si vous avez des questions, je préfère vous laisser la parole.
En realidad, muchas gracias, porque ha sido un recorrido interesante conocer un poco, ¿no?, tu interés y cómo se llegó a la obra, ¿no?, a concretizar la obra y también el recorrido que nos hiciste históricamente de teatro, creo que todos lo hemos podido apreciar. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta.
¿Sí?
Sí, Jessica.
Sí. Estaba tratando de entender cómo es la formación de un actor aquí en Montreal. Por ejemplo, hay departamentos de teatro y a lo mejor no hay una conexión entre los estudios y la práctica. Es posible, no sé, esa preocupación, porque yo creo que la presentación de hoy, por ejemplo, me hubiera esperado a que hubiera gente del departamento de teatro, pero es como dos mundos aparte. Entonces, no sé si cuando uno estudia teatro,
varias escuelas de teatro de actuación profesional. Hay las principales son el Conservatorio de Arte Dramática, Arte Dramático, en el Plateau Mont-Royal, y cerca de eso hay otra escuela que se llama la Escuela Nacional de Teatro de Canadá, que combina una formación en actuación en inglés por los alumnos de Canadá inglés y de en francés, y no solamente ofrecen una formación no solamente en actuación, pero también en producción, en escenografía y también en técnico para desarrollar la profesión técnica también en teatro. Y además hay una formación también aquí, l'École supérieure de théâtre ofrece una formación general en études théâtrales, en éducation también para enseñar el teatro, y hay una formación también en actuación y en escenografía también. Y hay dos cégep cerca de Montreal, cégep Saint-Hyacinthe y cégep Lionel Groulx en Sainte-Thérèse, que ofrecen también una formación profesional en actuación. Entonces hay cinco. Y también hay otro conservatorio en Quebec, la ciudad de Quebec. Hay mucho. Entonces hay cerca de 100 alumnos que salen de las escuelas de actuación profesional cada año. En un país muy, muy pequeño y con un público que no se desarrolla mucho, porque estamos en un periodo particular, porque el contacto de la gente con el arte se hace cada cada vez más con los
las tecnologías.
Entonces todos los las disciplinas artísticas de la escena en este momento atraviesan un periodo muy difícil. Sí. Entonces, pero esas escuelas ofrecen, cada una ofrece una formación más o menos igual. Entonces, cursos de actuación, cursos de movimiento, cursos de dicción, de lectura, de historia de teatro y también una... yo creo que es eso, ¿eh? ¿Pamán? Oui. Y improvisación también hace parte de la formación. Aquí es una formación de 3 años, como al conservatorio también, pero a la École Nationale de Théâtre es una formación de 4 años y cuesta mucho también. Cuesta mucho. Sí.
Era solo que la pregunta mía era por qué hay como no hay más esfuerzos. Es yo me cuestiono también a nivel, yo entiendo la formación que existe y que es de buena calidad, no lo dudo, pero es como que después es muy difícil, me imagino, montar una obra, conseguir.
Sí, es muy, muy difícil. Es muy difícil y hay problemas ahora porque en el sistema, porque la gente que sale de las escuelas, si quiere actuar, tiene que formar una compañía. Es la única manera, más o menos, o de ser, d'être engagé par un théâtre qui produit. Tu sais, on peut très bien jouer au TNM, mais le TNM n'engage pas 100 nouveaux élèves par année. Parce que le budget, je vais parler en français parce que je suis aussi présidente du Conseil québécois du théâtre, hein, aussi, fait que je suis très au courant des problèmes que le milieu théâtral traverse actuellement. Mais c'est ça. En fait, c'est que les budgets des conseils des arts n'ont pas bougé depuis 10 ans, sont gelés. Or, les coûts augmentent, ce qui fait que les compagnies maintenant, les théâtres à saison, comme on dit, le TNM, le Rideau Vert, Jean-Duceppe, ces gros théâtres-là, qui autrefois créaient des pièces, produisaient des pièces à 15 ou 20 acteurs, alors tu sortais du conservatoire puis tu jouais un albardier, un garde ou une bonne qui disait le thé est servi, puis tu étais bien content parce que tu gagnais ta vie. Ça n'existe plus ça, parce que maintenant le TNM produit des shows avec 4 acteurs, 2 acteurs, 3 acteurs, parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, les acteurs qui sortent après 4 années d'études n'ont pas de travail en théâtre. Ils en ont pas ou très peu. Il y en a quelques-uns qui réussissent à travailler et sont extrêmement chanceux. Donc, si tu veux faire du théâtre, la seule manière, en dehors de ça, c'est de créer ta compagnie. Et là, on se trouve dans un problème où il se crée 18 nouvelles compagnies par année. Là. Et là, le public, lui, se développe pas. Fait qu'à un moment donné, on est dans un contexte où en ce moment, il y a une grande tension. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent et il n'y a pas de moyens et le public a de la difficulté à se renouveler. Alors, oui, il existe quand même des liens entre le milieu professionnel puis le milieu de la formation, mais c'est une plus grande cohérence entre les deux, je dirais, il faudrait réformer tout le système. Puis ça va prendre du temps.
Dominique, tu dijiste que aquí en Quebec el gobierno subvenciona. Quiere decir, si una persona se gradúa,
sí,
crea su compañía,
sí,
recibe una subvención.
No necesariamente. Eso es que es la única manera de hasta conseguir una subvención, una beca, es de formar, de incorporarse, de crear una compañía. Casi hay manera con el grupo ad hoc, pero si quieres realmente desarrollar un proyecto sobre varios años, tiene que formar una compañía, y eso es una estructura. Es una estructura muy pesada que después este grupo tiene que entretener. Es, hace y pide mucha energía, y solamente entretener esta estructura hace pide tiempo, pide dinero, y al final no hacemos teatro porque no tenemos tiempo. Es un problema. Ahora hay problemas de estructuras en el teatro quebequense. Entonces es interesante porque un poco antes yo hablaba de las estructuras de teatro en México, porque no hay dinero que va a un grupo, hay dinero que va a una persona. Y esta situación era muy frustrante para mí cuando yo trataba de desarrollar un proyecto de coproducción, pero ahora hay discusiones en la comunidad teatral quebequense que dice, mucha gente dice, tendríamos que desarrollar una forma de apoyado del gobierno al individuo que a una estructura, porque ahora somos somos atrapados por las estructuras. Entonces lo que yo consideraba un poco extraño cuando era en México puede ser una manera más eficaz de funcionar. Sí, porque entonces un alumno que sale de una escuela, si quiere trabajar, no tiene que desarrollar toda esta estructura, y puede seguir una búsqueda artística en su mismo.
Bueno. ¿Tienen otra pregunta? No, bueno, muchas gracias. De verdad.
De nada, muchas gracias.